Con el propósito de compartir el mensaje de la Palabra de Dios, la Iglesia de Cristo de Covina, California, y el Pastor Jorge Monzón presentan Rema, la Palabra que se hace vida. Este programa le ofrece mensajes inspirados por el Espíritu Santo de Dios, enseñanzas prácticas para la vida y estudios bíblicos con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes, el Pastor Jorge Monzón.
Para siempre es tu misericordia, tu fidelidad de generación en generación. Lleva esta buena palabra de nación a nación, de pueblo a pueblo y a través, Señor amado, de las múltiples formas en las cuales tú visitas, trae, Señor, esta buena palabra a nuestra vida y a nuestro corazón, que podamos poner la palabra por obra. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Así que bienvenidos todos a través de elimfm.com. Vamos a ir a la palabra. Apocalipsis, por favor, acompáñeme en esta segunda entrega. Y vamos a ver no solamente el Apocalipsis como claves para entender los últimos tiempos, sino que las siete esencias que contienen el mensaje de Cristo para su iglesia. Podemos notar aquí en este mapa mundial los terremotos, pero incluso hasta esta imagen se ha quedado atrasada. O sea que las noticias de hoy son las de ayer, y las de hoy las vamos a ver mañana. Los noticieros están compartiendo todo lo que pueden llegar a la máxima rapidez, sin embargo, llega tarde. Y nosotros no vamos a estar pendientes de los noticieros, más pendientes de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es buena para instruirnos. No solamente capacita a la persona sencilla, sino que nos edifica para que podamos llegar a alcanzar la estatura del varón perfecto, y nosotros que ya conocemos un poco más los detalles de lo que significa el Apocalipsis, es más allá que podríamos decir el futuro, sino que es algo en el cual va un mensaje personalizado, y va a ser este estudio de una manera inmersiva, de tal manera que tú te olvides del tiempo, del espacio, y que tú le prestes atención a las cartas que el Señor Jesucristo quiere enviarle a su iglesia. Porque usted y yo, tú y yo, vos y yo, somos parte de la iglesia que ha sido desposada con el amado. Es decir, que nosotros somos la novia del Cordero, que será futura esposa. Levante sus manos y dígale: toma en cuenta el deseo de mi corazón. Si hay deseo en tu corazón de alcanzar esa estatura, si deseas tú ser hallado con una vestidura blanca y resplandeciente, que nunca falte ungüento fresco sobre tu cabeza, y como dice el Eclesiastés, que nunca falte ese ungüento sobre tu cabeza, y en todo tiempo tus vestiduras estén blancas, que no haya mancha, ni arruga, ni cosa semejante del por cual nosotros podamos avergonzarnos. Por eso es la importancia de estas misivas. Son epístolas en las cuales tenemos que meternos, adentrarnos. Tenemos que tener un espacio en el cual podamos absorber todo lo que la palabra del Señor nos enseña. Así que las siete esencias son lo que Cristo piensa de su iglesia. En esta segunda parte nos vamos a ir de Tiatira hacia la Odisea. Y vamos a ir al capítulo número 2, por favor, reconociendo nosotros lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y entonces en la primera parte comenzamos este recorrido por las siete iglesias. Llegamos hasta Pérgamo, pero el mensaje de Cristo todavía no ha terminado. Hoy continuamos por esas esencias restantes, y esta es la programación que la palabra del Señor nos da. principalmente iniciamos con Éfeso. Y en la esencia del amor hay una reprensión, y esa dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí, para iniciar, nosotros podríamos recapitular todo lo que aprendimos en la primera entrega y reconocer que puede haber una actitud en nuestro corazón de indiferencia, no solamente hacia Dios, hacia las cosas del reino, pero también en nuestro amor hacia Él, esa pasión que sentimos al principio. Nunca debemos de dejar el primer amor. Si por alguna razón se contristó tu amor, si por alguna decepción, desilusión, desengaño, desánimo, desaliento y todas las dedes que puedas buscar, encontraste que habías dejado tu primer amor, vuelve a tu primer amor. Eso es lo que establece el libro de Efesios. Y compartíamos con mi esposa y me decía: ¿y qué tal, por ejemplo, si la iglesia se pudiera uno identificar? No solamente Éfeso, sino yo como persona podría serle, dije, una buena perspectiva. Pero también si podemos ver a la iglesia, me decía ella, como una mujer. Y si vemos, me decía, de Proverbios 31, que hay una mujer que se viste con ropas dobles, hay una mujer que está ahí con sabiduría. Y las descripciones de las mujeres, me decía ella, hay mujeres como carcoma, hay mujeres problemáticas. Y entonces le decía, es exactamente lo que el alma también a veces sucede, que el alma puede identificarse como aquella que crea en nosotros antagonismo. Como lo que dice el apóstol Pablo: hay algo dentro de mí, una guerra entre la carne y el espíritu, porque en el espíritu yo me quiero gozar en el Señor, pero la carne me estorba. Entonces, en Éfeso había un deseo de buscar el primer amor, pero habían tantas cosas en las cuales se envolvieron en el principio. Y puede nuestra alma, puede nuestro matrimonio, puede la iglesia, puede el ministerio, puede la congregación localmente también estar dejando a un lado el primer amor. Levante su dedo índice y diga: quiero regresar a ese primer amor. Cuando estás en el primer amor, no hay distancia, no hay esfuerzo, no hay nada que nosotros no hagamos por estar siempre en relación con nuestro Dios. A veces decimos: no tengo una religión, sino que tengo una relación con Dios. Está bien, estoy de acuerdo con eso. Yo lo he dicho también: no tenemos religión, tenemos relación. Pero el Espíritu Santo me dijo también, corrigiéndome, y dijo: pero ¿cuál es tu realidad? Está bien esa expresión: no hay religión, es relación, pero ¿cuál es tu realidad? ¿Estás en relación? Y yo le dije: sí. ¿Y cómo es la descripción de la relación que tú tienes? Hablo contigo, escucho tu voz, amo tu palabra, leo tu palabra y trato la manera también de poner la palabra por obra. Porque no es solamente amar la palabra, leer la palabra, oír la palabra y olvidarnos. Es obedecer, poner la palabra por obra. Eso es lo que nos hablaba en principio Éfeso. Y le pusimos como la deseable, recibe el elogio. Cristo vio en ella una iglesia trabajadora, perseverante, doctrinalmente firme. Y eso es lo que nos habla también aquellos hermanos de Berea, que escuchaban la palabra y luego se iban al texto y decía: es cierto lo que dice. Incluso también leemos en la palabra, dice, a la ley y a los profetas, si no está escrito, a ese no le ha amanecido. Y doctrinalmente él podía probar, la iglesia, el creyente puede probar a los que se dicen ser apóstoles y los ha hallado falsos. Y no es directa ni indirecta, eso es el texto bíblico, literal. Eso es lo que dice. Había una lucha y un problema en la iglesia en ese tiempo, como también hoy, de un apostolitis, una afección de ese ministerio. Y gracias a Dios, levante su dedo índice y diga gracias a Dios por el apóstol. El dedo índice es el profeta. Diga apóstol, profeta, evangelista, pastor. Guacha. Pastor y maestro. Pastor, ¿por qué? Aquí está la significancia de la unidad. ¿Dónde empieza el anillo? ¿Dónde termina el anillo? Es una unidad perfecta, es una relación, el compromiso. El pastor tiene que ser como Eleazar, guiando a Rebeca al desierto para que ahí tenga un encuentro con el novio. Lo que yo deseo es presentar, como dijo el apóstol Pablo, presentarlo sin mancha y sin arruga delante del Señor. El ministerio pastoral no es solamente el formato que nosotros conocemos de unos 45 o quizás 59 minutos en una cátedra o una predicación en el púlpito. Es más la actividad espiritual de orar, de ministrar, de aconsejar, de guiar a las ovejas para que pongan sus ojos en Jesús. Por favor, diga, poniendo nuestra mirada en el Señor. No se desubique, no se desenfoque. Su mirada tiene que ser siempre en Él. No vaya a distraerse a la derecha ni a la izquierda porque va a torcer el surco. El que pone su mano sobre el arado tiene que ser firme, tiene que perseverar. No importa si el terreno es árido, no importa si hay pedregal, no importa si hay espino, no importa si hay aves en el cielo, no importa lo que esté a su alrededor o a través de ese camino o de ese surco que está llevando, usted sea firme. Diga conmigo, por favor, perseverante. Entonces le habla, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso lo vimos en el capítulo 2, verso 4. La esencia que va a sacar de Éfeso, diga conmigo, por favor, ya lo hizo otra vez, diga amor. Otra vez, amor. Bueno, le cuesta, ¿verdad? Está bien. O hágalo más fácil, pues diga, amor del bueno. Otra vez, amor del bueno. No cualquier amor, porque hay alrededor, bueno, estaba estudiando yo y encontré 21 clases de amor, pero de ahí escuché una prédica y salió otro montón de amores. Si son 21 amores los que yo había visto, de ahí encontré como otros 27 más, dije ya van 6, alguien puede encontrar otros más, pero a veces tenemos amor hacia el mundo y ahí nos constituimos en enemigo de Dios. O amor a nuestro cónyuge de una manera obsesiva que no corresponde al amor que debemos de tener a Dios. Por eso Jesucristo dijo, el que no dejara padre, madre, el que amara más a su esposa, a sus hijos, el que amara más esas cosas, no me ama. Porque el amor hacia Dios tiene que ser lo primero. Levante su dedo índice y diga, el amor a Dios sobre todas las cosas. Los casados, después de amar a Dios, amar a su esposa. ¿Cuántos dicen amén de los varones? Ale, me gusta, me gusta. ¿Y cuántas mujeres pueden decir y sujetarnos? Ah, no, ya le tembló así, sujetarnos. Cuesta, pero es clave. Diga, ¿sujeción por amor o por obediencia a la palabra? Lo amo tanto que me sujeto, me cuesta, pero me sujeto. Porque está honrando a Dios con ese espíritu de sujeción. Y luego nosotros amar, después de amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestra esposa, amar a nuestros hijos, y también, número 4, amar la obra de Dios. La obra, el ministerio, lo amamos. Luego amor al trabajo también, tiene que amar a su trabajo. Tiene que pedir y orar por esa persona, agencia, empresa, compañía que le provee su trabajo. Y así sucesivamente, pero no desviarnos de eso. Luego teníamos ahí a Esmirna, se la voy a poner aquí en contexto para que podamos verla. Esmirna. El elogio, Cristo vio una iglesia fiel en medio de la pobreza, la oposición y el sufrimiento. Lo bello de Esmirna es que no recibe reprensión de Cristo. ¿Por qué? Porque la encontró fiel. Le dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por favor, sus dos manitas en su cabeza y diga: yo tengo una corona en el cielo. No dejes que ninguno tome tu corona, esa es tuya. ¿Cuántos tienen su corona allá en el cielo? Primero Dios. Primero Dios, que esa corona usted la recibe, una corona de gloria inmarcesible, una corona que Dios le tiene preparada para usted. Pero le pide: no dejes que nadie tome tu corona, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esmirna, ya la vimos, no recibe ninguna reprensión. Eso es importantísimo. Esmirna es una de las dos iglesias a la que Cristo no reprende. Ahora vimos también la número tres, que es Pérgamo, y le llaman la mal casada, porque aquí podemos ver rápidamente en la historia, en el año 315 después de Cristo, viene el emperador Constantino y recibe una revelación. Diga, revelación. Pero viene del cachudo y viene también de allá arriba. Usted sabe, ¿verdad? El enemigo a veces manda las señales, ¿verdad? Y la gente piensa: es Dios el que me está hablando. No, hay que discernir. No todo lo que se oye proféticamente puede venir de Dios. A veces viene de la carne. Y entonces tenemos que reconocer que es necesario, diga conmigo, discernimiento de espíritu. Porque cuando tenemos el discernimiento de espíritu, entonces entendemos cuál es la voluntad de Dios. Y él vio una cruz. Y dice la visión: en esta cruz vencerás. Y su mamá, doña Elena, invirtió mucho y hicieron mucho trabajo allá en Israel. Cuando usted vaya, se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Ella adquirió muchas propiedades porque estaba bajo el dominio del Imperio Otomano. Y entonces probablemente hubieran destruido esos lugares arqueológicos, pero la madre del emperador compró esas propiedades. Así que entonces ahora usted puede llegar a Capernaum, por ejemplo. Puede llegar y usted puede acercarse y dice: oh, ahí está la casa de la suegra de Pedro. Claro, construyeron ahí, usted sabe, una iglesia. Pero como no pueden edificar sobre el fundamento que está puesto ahí, le hicieron una estructura tipo araña, así. Y arriba está la iglesia de esa religión y abajo está toda la ruina. O sea, preservaron el lugar, ¿me explico? Entonces cuando uno ve y dice: ah, ahí estaban los cuartos, ahí está la cocina, ahí está la sala, una sala muy amplia. Por eso ahí cabían más de 35 personas en esa sala. O sea, la señora estaba bien colocada. Y Pedro dio una confesión: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, un rema. Y entonces notemos nosotros ahora que en el año 315 viene la iglesia después de ser perseguida. Acuérdese que estábamos en Esmirna, sé fiel hasta la muerte. Había una persecución tremenda. Yo no sé si a usted lo han perseguido, pero a nosotros nos persiguieron, pero bárbaramente. No se podía leer las escrituras en el año 1950 en Guatemala. En México, hasta más tarde todavía. Allá no se podía ir a comprar, decía en las tiendas, no se le vende a los evangélicos. El día del miércoles de, ya sabe, de la ceniza, nos escupían en el rostro porque no teníamos ceniza. Nosotros no podíamos ponernos cenizas porque sabíamos qué significan las cenizas y de dónde procede y qué es la ceniza que le ponen en la frente a las personas. Por lo tanto, nosotros no hacíamos esos rituales porque éramos cristianos. Entonces éramos rechazados, aborrecidos, era una persecución. Entonces la gente cambia a veces la perspectiva y cree que tiene que ser algo así como está sucediendo en Nigeria o algo como San Juan allá por Chiapas. una persecución así tremenda, en que llegan y les piden que den un dote, que den una aportación, donaciones para la fiesta del pueblo, y sabiendo los cristianos que esa fiesta del pueblo es para un pacto, una alianza con ese ídolo, entonces ellos no dan. Y si no dan, los sacan de la propiedad, se tienen que salir. Y hay muchos que han sido perseguidos en México por causa del evangelio. Entonces la iglesia de Esmirna era perseguida, y ahora en Pérgamo es una iglesia, diga conmigo, protegida. ¿Qué le parece? De perseguida a protegida. ¿Por cuál nos vamos? No, sea sincero. Amargo, 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 dulce, amargo. ¿Qué agarra? Dulce, ¿verdad? Rápido decimos, amargo, 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 me está llevando la tristeza, entonces algo dulcito, pues por lo menos equilibrar. No, es ser fiel hasta la muerte, y el Señor nos dará, diga conmigo, la corona de la vida. Así que entonces en Pérgamo, Cristo vio una iglesia que retenía su nombre aún viviendo en un lugar tan contaminado. Ahí no negaron la fe. Permanecieron firmes durante la persecución, retuvo el nombre, pero dice que ahí estaba, diga conmigo, Balaam. La doctrina de Balaam, algunos seguían la doctrina de los nicolaitas, entonces aquí básicamente existía una peligrosa mezcla entre la fe y el compromiso con el pecado, de tal manera el Señor le habla y le dice, arrepiéntete. 2:16, bajemos ahí nuestra mirada, por favor. Y dice, por tanto arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Diga conmigo, por favor, la espada es la palabra. Esa palabra de Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios, declare conmigo, viva y eficaz. Más fuerte, viva y eficaz. Más penetrante que espada de dos filos. Viene a ser una operación, la palabra quirúrgica. No es un gran machete, es un bisturí. Es un pequeño instrumento que parte el tuétano, que llega hasta las articulaciones, que hace una diferencia entre el espíritu y el alma. Coyunturas, todo parte, todo llega a no solamente penetrar, sino a separar. Y eso es el poder de la palabra. Y la esencia de ella era la unidad. Si bien es cierto, podemos ver que era la mal casada, y se le conoce a Pérgamo como la mal casada, por esa relación que se dio entre la iglesia y el Estado. Pues por eso se le llama un matrimonio mixto. Que la protegieron, le dieron privilegios y gloria a Dios, ¿verdad? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora nos acercamos, por favor, diga conmigo, las siete esencias. Lo que Cristo piensa de su iglesia. Y veamos, por favor, conmigo, ahí en capítulo 2. Y le quiero buscar aquí para conducirme correctamente el verso 17, ¿correcto? Ahí le ofrece al que tiene oído, oiga, el 17, ¿verdad? ¿Sí? Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, amados. Mire. Este sentido es el más importante en nuestro caminar. Porque el sentido del oído crea para nosotros balance. Una persona puede, me refiero al no vidente, ¿verdad? Una persona no puede tener el sentido de la vista y aún así caminar. Porque se vale, además del tacto, se vale del sentido del oído. Y en su caminar él está escuchando. Por ejemplo, en el reino natural, vemos nosotros al murciélago. Dicen que es también invidente. Entonces, él lanza un radar con un sonido y ese sonido impacta una pared, en una cueva, una roca, una rama, un árbol. Y cuando esa resonancia viene a él, sabe que hay un espacio en el cual puede transitar volando sin golpearse. Imagínese, cada uno de los sentidos que nosotros tenemos nos ayudan físicamente, pero también espiritualmente. La fe, diga conmigo, la fe viene por el oír. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Entonces puedo estar escuchando la palabra del hombre, puedo estar oyendo la palabra del mundo, puedo estar oyendo la palabra del enemigo, pero lo que yo tengo que escuchar es la palabra de Dios, porque cuando yo escucho la palabra de Dios, entonces viene fe, y esa fe se encarga de destruir la duda y la incertidumbre que a veces mi corazón, por ser humano y por ser sensible a esas voces, puedo comprometer mi caminar en el Señor. Tenemos que oír la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para aumentar esa fe. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo en el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Históricamente hay también aquí en la ciudad de Pérgamo cambios de nombres de la ciudad, pero ellos permanecen teniendo el nombre que es sobre todo nombre. Declare usted Jesús, una vez más fuerte, ahora en tercera dimensión. Jesús, nombre sobre todo nombre. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará delante de su majestad. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale una ofrenda de alabanza al Cristo de la gloria. Entonces, vea usted, por favor, ahora ya entrando en esta materia, tomemos a Tiatira. Aquí se le va a poner el sobrenombre, diga conmigo, la tolerante. Eso quiere decir que hay una disposición a aceptar las cosas. No miremos lo que nos divide, miremos lo que nos une. Ese es un argumento muy pobre. Nosotros no podemos comprometer la unidad en base de pactos que Dios no autoriza. Tenemos que ser sanos doctrinalmente. Note, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Mire el reconocimiento, y por eso es que elogia el Señor Jesucristo a esta iglesia. Cristo encontró amor, fe, servicio y perseverancia. Básicamente le dice, yo conozco tus obras. ¿Qué otra cosa? Dígalo más fuerte. Eso. Yo le leo la primera. Yo conozco tus obras. Usted lea la continuación. Tu amor. ¿Qué otra cosa? Tu fe, tu servicio y tu perseverancia. ¿Cuántos se gozan por esa palabra? Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes, ¿qué dice? Son mayores que las primeras. ¿Cuántos levantan sus dos manos y dice, gracias Padre? Si quiere secarse el sudor, séquese, por favor. ¿Usted está sirviendo la obra? Usted puede decir, Señor, he estado sirviéndote y te estoy sirviendo mejor que cuando empecé. Señor, te estoy amando con sinceridad. Señor, he puesto mi fe en ti. La duda ya no me asalta porque estoy leyendo tu palabra, estoy poniendo tu palabra por obra, me levanto con alabanza, termino la noche con adoración, mis oraciones constantemente, en mi pensamiento no hay otra cosa sino solamente la expectativa de tu venida, y mi espíritu dice: ven, Señor Jesús. Mire, ese verso 19 es uno de los versos más exquisitos, donde usted puede leer el avance, la continuidad. No perdió el amor, al contrario, dice, lo que hace ahora lo hace más que la primera. El amor abundó, las obras abundaron, la fe abundó, el servicio abundó, la perseverancia. Y lo que estaba haciendo en ese momento era mayor que lo primero. Levante su dedo índice y diga: quiero accesar ahí. Y esa es la propuesta de la inmersión, que te puedas meter dentro de ese espacio y decirle: Señor, yo quiero servirte con sinceridad, yo quiero integrarme a tu trabajo en la obra, yo quiero tener esa fe que no tiene compromiso con nadie, yo quiero ser lo que tú quieres para mí. Lea el verso 20. Pero tengo esto contra ti, y aquí viene la reprensión. La reprensión que le hace es que toleraba una influencia corrupta dentro de la iglesia. Y particularmente en Tiatira, la ciudad, si usted la busca históricamente, era un pueblo mercantil comercial. Era un pueblo que se dedicaba a la venta de telas. Y de ahí usted puede referirse al capítulo 16 del libro de los Hechos, donde encuentra una sierva llamada Lidia, que junto al camino ella teñía la ropa púrpura y azul. Eran colores muy distinguidos que la gente usaba mucho en ese tiempo. Pero para participar de ese comercio fluido y de esa ganancia que se tenía en cuanto a las ventas, tenía que ser parte de un sindicato. Si no era parte del sindicato, no habían contratos, no habían concesiones, no habían garantías, no había compensación, no habían ganancias. Era un trabajo muy duro, porque las conexiones estaban a través del sindicato. Pero para pertenecer al sindicato había que postrarse delante de los ídolos, y eso comprometía la fe. ¿Quieres ser parte del sindicato? Dobla tus rodillas. Y en esta ciudad adoraban más al César que en otros lugares. Así que era una situación tremenda, que de repente alguien sale con una tremenda revelación, y esa revelación puso en problemas a la iglesia. Verso 20. Pero tengo esto contra ti, esta es la reprensión, que toleras a esa mujer Jezabel. ¿Dónde la encontramos nosotros? En el libro de Reyes. Una mujer tomando el control político, religioso, social y económico de Israel, en el norte. Y Acab, que lo dominaba. Se recuerda cuando llega Acab todo triste, bajado, y le dice: mi rey, mi cielo, mi gordito. Yo no sé cómo le llamaría, ¿verdad? Pero le ha haber puesto mi osito. ¿Por qué vienes tan triste? Si tenía la influencia mexicana, ¿por qué te agüitas, oh alma mía? Le dijo: no, que esa parcela que hay ahí a la par de Naab, yo la quisiera, pero el tipo no me la quiso vender. ¿Qué, qué? Dijo la señora, porque hay señoras que gritan, ¿verdad? Aquí no hay. Con su boquita calladita, así se mira linda. ¿Cuántos dicen que se miran lindas calladitas? Aleluya, varón. ¿Por qué te pones de esa manera? ¿Acaso no eres tú el rey de Israel? Permíteme recordarte todos los derechos y privilegios que tienes. Vamos a quitar ese lugar de ahí y te la voy a dar para que te pongas bien contento. Porque él se puso a llorar y dice que estaba con la mirada hacia la pared y no quería comer. No, berrinchudo el rey. Porque hay también hombres berrinchudos, ¿verdad que sí, varones? Eso quiero y eso quiere. Se quejan hasta por la uña chiquita que se les quebró. Las mujeres cesárea y toda, y aguantan, ¿verdad? Parecen rambas las siervas, ¿verdad? Y el hombre con una astillita, ay, que me golpeé, 8 horas de trabajo, ay, vengo bien cansado, matado, estoy todo el día trabajé 8 horas. Y la mujercita desde que se levantó hasta que se acuesta, trabajan casi 24 horas esas mujeres, ¿cómo aguantan, hombre? Diga, poder de Dios. Aleluya, siervo. Hay que redactar una carta, hay que hacer las cosas como deben de ser, el protocolo, sigamos. Al ratito ya venía ahí con las escrituras de la propiedad. ¿Y sabe para qué las usó? Para sembrar pepinos. Y no me lo estoy inventando. Pepinos. Una hortaliza sembró después de haber tenido una viña. Sembró legumbres. Para sus ensaladas, como estaba abajo del... Quería ensalada, la cortaba ahí y subía al palacio con el cocinero. No saben distinguir. Y Jezabel fue la antagonista en contra de el siervo de Dios Elías. Y ahora la encontramos otra vez aquí, pero para dividir a la iglesia, para meter pensamientos que no eran en favor a la unidad de la iglesia, sino a pervertir el orden que había establecido el Señor. Por eso hay que prestar mucha atención a los espíritus que se mueven. La iglesia puede tolerar a Jezabel, que se dice ser profetisa. De una vez, sea enfático y diga, el ministerio de la profetisa no existe. Cuando usted vea ese título, profetiza, diga, Dios nos ampare, Dios nos ayude. Profeta sí hay. Amén. Y dice, ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y que coman cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Se recuerda de... del voto que se hacía allá con los sindicalistas? Tenían que ofrecer comida, y esta comida sacrificada a los ídolos, ahora la servían y decían, coman, eso no es nada. Si la carne la deshacerá el Señor, si el que peca no es el alma, porque el alma no peca. El cuerpo ya ha sido matado, el que está muerto ya no puede vivir, ya no puede sentir. Así que no hay ningún problema, decir. Unos argumentos tremendos que metía esta mujer para poder hacer el evangelio un poco más fácil y aceptable. ¿Cómo es que va a permitir que lo saquen si esa inversión fue grande y la ganancia es mucha? Siga adelante, no hay problema. Y le he dado tiempo, dijo el Señor, para arrepentirse, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Una aseveración muy grande que escuché decir en labios de un siervo de Dios, digo, lo más terrible que le pueda pasar a una persona que ha pecado es que no le pase nada, digo. Porque después el Señor se la está dejando para lo último y le está dando tiempo para que se arrepienta. Y cuando no se arrepiente, entonces el juicio de Dios está contado por días. Y le dice el Señor, arrepiéntete. Pero no quiso arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según sus obras. Por lo demás, que están en Teatira, a vosotros, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las profundidades o las cosas profundas de Satanás, como ellos la llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Y regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido la autoridad de mi Padre. Levante su mano derecha y diga, y le dará la estrella de la mañana. ¿Cuál era entonces la esencia? El servicio. Y aquí hay una paradoja. Es decir, que esta iglesia pudo haber estado sirviendo mucho y al mismo tiempo tolerando las ordenanzas de Cristo que estaban en contra. O sea, estaba sirviendo al Señor, pero hacía lo que el Señor no quería que hicieran. Sin embargo, había servicio y esa esencia la tiene que exprimir, la tiene que, así como las olivas tienen que ser prensadas para que salga el aceite, así también de la iglesia de Tiatira tenía que ser tratada. Veamos por favor la siguiente. Diga conmigo: Sardis, el remanente. Y aquí nos conduce la escritura a la iglesia de Sardis. Ya en el capítulo 3, por favor. Y escribe al ángel de la iglesia de Sardis. A ella se le llama el remanente. Cristo encontró unos pocos que permanecían fieles y no habían contaminado sus vestiduras. Y dice: el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. No solamente lleno de sabiduría el control de los mensajeros de las iglesias, porque tiene las estrellas en su mano, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, ¿pero qué? Pero está muerto. Y esta es realmente una evaluación. Podemos aparecer santos. ¿Cómo le dijo Pablo? ¿Se recuerda cuando le dijo a aquel varón: sepulcro qué? Blanqueado. Estaba diciéndole por dentro, Dios lo conoce. Por eso es que él tiene los ojos tan profundos en su mirada. Que cuando ve a Pedro no dice nada porque lo ve de lejos. Pedro ahí calentándose en el fuego de la fogata porque ya era tarde. Lo había negado tres veces y ahora estaba profundamente remordido. No estaba arrepentido, remordido. Sintió dolor en su corazón y el Señor dirige su mirada. Y él se acuerda todo lo que el Señor le había dicho. ¿Qué le dijo? Te van a zarandear. Levante su mano y diga: Señor, ayúdame. No sé si usted le han pegado una zarandeada, pero a veces esas zarandeadas dice: Señor, ¿dónde está el número de placa? ¿De qué color era el carro? Dice, uno se queda dando vueltas, hermano. Es una buena zarandeada. Y uno dice: Señor, ayúdame, porque sé que después de que pase este zarandeo va a venir la victoria. ¿Cuántos creen en la victoria? Después de que haya pasado eso, yo oraré por ti para que tu fe no falle. Cuando pases todo esto, vendrás a confirmar a tus hermanos. Se le olvidó. Pero ahora ya con esa mirada, recordó. Y Dios lo miró a través de Cristo con esos ojos de amor y de misericordia. Ojos que no te juzgan, sino que te dicen: yo te perdono. Que te dicen: yo te restauro. Tú estás en el mejor lugar. No exhibe tus faltas. Lo único que te reprende, y llega al momento en el cual el Señor le dice ahora a la iglesia de Sardis, ese remanente, le dice en el verso siguiente: pon en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Allá en aquella iglesia elogiaba, las obras iban en aumento, crecían las obras. Ahora estas iban en disminución. Algunos órganos van en evolución. Y esta palabra la escuché del apóstol que decía: y otros van en devolución, van hacia atrás. Nosotros, como la luz de la aurora, levante su mano y póngala así en medio de usted, diga: como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Usted y yo vamos a llegar a ser. ¿Y cuántos perfectos hay aquí? Vamos, diga conmigo fuerte. No, pero así con ánimo. Eso, no se me quede rezagado. Vamos hacia adelante. La victoria es nuestra. ¿Cuál es la promesa del Señor? La obra que empecé en vosotros la perfeccionaré. Él perfeccionará la obra en tu vida. Pregunto, ¿cuántos buenos padres hay aquí? Buenos padres. Ninguno. Ay, santo. Por la fe diga, levante su mano y diga: quiero ser un buen padre. ¿Sí? Usted es buen padre. Lo que pasa es que usted ve, lo primero que hace es ver las cosas que no ha ejecutado bien. Y dice, no, yo no soy un buen padre. Sí es buen padre. Porque si no, Dios no le hubiera confiado los hijos que Dios le dio. ¿Cuántos buenos padres hay aquí? Vale, ahora sí ya se convenció más, aleluya. Levante su mano alta y dígale, gracias Padre por ese privilegio. Amado, qué gran privilegio el que Dios le dio de llamarse un padre. Y no lo midió por lo que supiera o por lo que iba a hacer, lo midió por su amor. ¿Cuántos ama a sus hijos? ¿Usted los ama? Claro, ha sido imperfecto, ha fallado, pero eso no significa que no haya sido bueno o que las intenciones que usted tenía hayan sido buenas. Se cometen errores, hay que pedir perdón, rectificar y hay que empezar. Estamos en evolución, vamos a llegar a ser buenos padres, los mejores padres. ¿Y dónde se perfecciona un padre? Diga, cuando es abuelo. Porque ahí hay una ecología terrible. Dicen los grandes sabios que si hubieran querido tener hijos buenos, mejor que les hubieran dado nietos, dicen. Y el hijo dijo, entonces si así es ese caso, yo no hubiera querido ser hijo, hubiera querido ser nieto. Porque al nieto se le pasa todo. Lo que él quiera, lo que él pide, se mete a la cama a la hora que quiera. El hijo no. El hijo tiene que llegar a ver si está dormido el rey león. Porque no le ruge ahí. Y el pobre leoncito se cae. ¡Ay! Mi papi está dormido. Pero viene el nieto y se mete. Está dormido, roncando, lo que sea. Se mete ahí porque ese tiene ya otro derecho que logró alcanzar a través de la prueba. Notemos. Entonces dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete, por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardes que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así el vencedor será vestido, revestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, primero notemos que tenía reputación de estar viva, pero Cristo la veía espiritualmente muerta. Sus obras no estaban completas delante de Dios. Vivía de su reputación, lo que fue en el pasado, pero necesitaba despertar, necesitaba ponerse en vela, necesitaba afirmar lo que todavía había quedado. Y le dice, sé vigilante y afirma las obras que están por morir. La esencia, diga conmigo, la consagración. Dígale a la persona que está a la par, sin molestarlo, dígale, o nos consagramos o te van a consagrar. O sea, nos consagramos voluntariamente. Te van a consagrar quiere decir que le van a aumentar la presión al proceso. Es como que si le estuvieran alimentando el fuego de la llama, de la flama, ¿verdad? Van a calentar el sartén para que arda. Y de ahí viene la consagración. Dios utiliza métodos para que nos consagremos. Diga, separados del mundo. Estar consagrados para Dios es separarnos del mundo, apartarnos de toda especie de maldad en nuestro pensamiento, en nuestra acción, en cualquier cosa que pueda venir que no sea agradable a Dios. Eso es consagrarte, y es lo que le pide a la iglesia de Sardis. Fluyamos, por favor, diga, la iglesia Filadelfia. Vamos, esta es la que me encanta. ¿Dónde está? Capítulo 3, verso 7, ¿sí? Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Por favor, perfección de Cristo. Autoridad de Cristo. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. ¿Qué tenemos? El elogio. Había guardado su palabra. No había negado su nombre. Había perseverado. Cristo había puesto delante de ella una puerta abierta. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta es la segunda iglesia ahora. No recibe reprensión de Cristo. Una iglesia que recibe aprobación sin una acusación. La esencia, digo conmigo por favor, perseverancia. Un poquito más fuerte. ¿Le subimos al máximo? Mire, si tan importante es la consagración, perseverar es bueno. Alguien sintonizó la televisión regular, análoga, en una oportunidad. Y digo, ¿quién es ese? No es el Monzón. Oh, el Monzón. Y esa vez creo que me había afeitado, no sé por qué. Fue que quebré el pacto, pero es broma. Me había afeitado. Y dije, ¿qué? La barba. Y dije, ese es el Monzón. ¿Y con quién está? Con la hermana Mayra. Rejuveneció, dijo. Así es ella, dijo. 10 años que no me había visto. Y me vuelve a ver en la televisión. Y dice, sí es Monzón. Y sí es la hermana Mayra. 10 años han pasado y perseveran, dijo. No sé qué pensaría, ¿verdad? Yo ni le quise preguntar. Ni le quise preguntar. Perseveran, esa palabra me quedó. Perseveran, perseveran, perseveran. Tú agárrate del Señor, persevera. Acuérdate que tu barco ya no lo manejas tú, tu barco lo maneja el Señor. En medio de la tempestad, en medio de los océanos, yo no sé cuántas tempestades, yo no sé cuántos vientos, yo no sé cómo estás manejando tu barco, pero te aseguro que si le entregas el timón a Cristo, Él será tu capitán y no va a haber pérdida, sino que llegarás al puerto seguro, porque Él es el Señor de señores, Él es el maestro en la navegación, Él tiene una brújula. Esa brújula que te dirija al norte. La bruja no sabe nada. Diga, mentiras. No le vaya a creer a los brujos. Digo, aquí están los números premiados. Así lo supiera él, ya hubiera hecho millonario. Y la gente, dígame cuál. No. Saúl en un momento determinado no podía oír la voz de Dios y dijo, ¿qué hago? La cosa se me está descalabrando. A veces parece que se descalabra, pero no, hay tranquilos, todo bajo control. Lo que podrá haber pérdida de cosas materiales, pero ninguno va a morir. El que no pueda nadar, agárrese de una viga, un barril o un pedazo de madera y flote y se va. Pero el que sabe nadar, tírese. No esté guardando perlas que le van a pesar en la bolsa. Tírese y llegue hasta el lugar seguro. Pero él dijo, Señor, el reino se desarma si no hago la obra, pero necesito oír la voz de Samuel, estoy tan acostumbrado a esa voz. Y lo llamó después de la tumba, una puerta que no ha sido habilitada para ninguno de nosotros. No consulten a los muertos, no se deje guiar por el tarot. No le haga caso a los adivinos ni a los videntes, menos a los brujos y hechiceros, agoreros. Prohibido. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. No hay reprensión, una aprobación. Y la esencia, que este es básicamente para mí un texto dorado, áureo. Dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Diga conmigo, la fidelidad de Dios. ¿Sabe cómo se llama esto? Seguro para el arrebatamiento. Por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, yo te guardaré de la hora de la prueba. ¿Cuál es esa hora? No son 60 minutos. Esa hora de la prueba serán 7 años de tribulación y angustia sobre la tierra, que los días van a ser acortados. En lugar de tener 24 horas el día, van a tener 18. Si ahorita estamos sudando, amados, esto va a ser terrible. 7 veces calentado el sol. Al salir ahí, llaga sobre la piel. Si la gente dice, póngase aceite, si no salga, no se exponga allá afuera por el cáncer a la piel. Eso no es nada comparado a lo que va a poder. Grandes y poderosos, ya me imagino yo los inventores de grandes cosas que han venido a hacer la tecnología super avanzada, con esos millones de millones de billones de millones de dólares que tienen, poderosos en ese tiempo, le dirán: caigan los montes, las rocas caigan sobre nosotros, queremos morir, y la muerte huirá de ellos. Ya se imagina el San Muerto y la Santa Muerte agarrados de la mano y corriendo, y todos atrás de ellos, queremos morirnos. Se tiraron del Buenaventura y quedaron, pero como que si eran rompecabezas, pero vivos. Y deben algún elixir, deben alguna pócima, deben algún calmante. No habrá calmante. Me quiero morir. La muerte no anda de vacaciones. Ahorita es el tiempo de perseverar. Primero la consagración, por supuesto, ¿verdad? Que veíamos. Ahora en Sardis, el remanente, la consagración; en Filadelfia, la fraternal; la perseverancia es la clave. Concluyamos para tomar este tiempo y ministrar. Veamos el verso siguiente, que es el 14. Al vencedor le daré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Solo corroboro esto. Este era una región de muchos terremotos. La gente tenía lindas casas, pero cuando llegaba la noche les daba temor y se iban afuera de la ciudad. Allá afuera en la ciudad habían de esas cabañitas, ahí dormían. Ya después, cuando amanecía, regresaban a sus casas y a sus labores. Vivían en un constante temor por los terremotos. Y mire lo que les dice el Señor a la iglesia de Filadelfia. Les dice a ellos: le daré o le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrán de ahí. Aquellos que ya no confiaban en las columnas, ¿sabe qué es lo que dicen, verdad? Está temblando, vaya y se acerca una columna a los arcos de las puertas o debajo de los muebles. Hagan espacios triangulares para que circule el aire en caso de una emergencia, de un terremoto. Y ellos tenían todos esos principios, pero se sentían más seguros allá afuera. Al día regresaron, y el Señor les habla y les dice: a ustedes que tienen temor, lo van a vencer, porque yo los haré que sean una columna. Una columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrán de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Inclina tu oído y dile: háblame, Padre. Cuando tú inclinas tu oído, es para escuchar la voz de tu Señor. Que se rompa el silencio. Quizás hace mucho tiempo que no has escuchado la voz de Dios. Y hoy el Señor te dice: retén firme lo que tienes. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Yo vengo pronto. I am coming soon, and I will reward you with a crown. Esa es una coronación suprema. Amados, se quedarán todas las cosas materiales, casas paradisíacas, apartamentos bien decorados, muebles finos, diplomas, certificados, trofeos, toda una carrera, todo se queda. Porque cuando viene la hora, pocos escaparán. Quitarle el amor a las cosas de este mundo nos hace ponerle más el amor hacia Dios. Que sea un aborrecimiento. ¿Qué puedo hacer para dejar pecar? Dijo un joven. Llénate del Señor. Cuando comemos, nos satisfacemos, nos podrán ofrecer más comida y nosotros decimos, ya no más, estamos satisfechos, estamos llenos. ¿Cómo nos va a venir el enemigo a ofrecer el potaje? ¿Cómo vendrá a darnos una porción extra si nosotros hemos comido del pan de vida? Si nosotros hemos bebido de la copa del Señor. Estamos satisfechos, estamos llenos en Él, estamos completos en Él. Hay satisfacción, hay deseo de más. Más de Dios, menos del mundo, menos de la carne. Más de su espíritu, más de su poder, más de esa esencia. El amor lo necesitamos, la fidelidad, la unidad, el servicio, la consagración y ahora la perseverancia. No son cartas al azar, son cartas dirigidas a una mujer, esposa, novia. Cartas a los matrimonios. Cartas a los individuos. En medio del sufrimiento, la lucha y la prueba, resiste, persevera. La palabra dice, el que persevera alcanzará. Venga hoy delante la presencia del Señor y dile:
bendecidos para bendecir. Gracias por su atención al programa Rema. Es una producción de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Covina. Visítenos. Estamos ubicados en el 550 sur de la avenida Hollenbeck, Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o información, por favor llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300.